más Málaga.
Estar informado.
Los rebalones que provoca el líquido anticera, que se rocía en parte del recorrido oficial antes del paso de las procesiones, parece que están a punto de resolverse. Te venimos contando el trabajo que se viene haciendo para encontrar la solución y lo último que hoy te podemos confirmar es que los investigadores de la Universidad de Málaga, que están trabajando en eso, hoy mismo, como digo, han trasladado al Ayuntamiento de Málaga cuatro fórmulas que tienen propiedades antideslizantes al líquido anticera. El profesor del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Málaga, Paco Franco, cuenta que dos de estas combinaciones son muy eficaces a la hora de evitar resbalones, pero tienen un inconveniente.
Lo que hacen es que también promuevan que se pegue la cera al suelo, o sea que haría que el líquido anticeras pues no generase su efecto.
Por otro lado, las otras dos combinaciones de aditivos no solucionan tanto el problema de los resbalones, pero sí mantienen la facilidad para quitar la cera. Así que, con unas opciones y otras, desde la Universidad de Málaga, lo que se ha hecho es trasladar al Ayuntamiento las cuatro propuestas definitivas a base de aditivos naturales.
Limasan tendrá que modificar esos líquidos en la próxima semana, de acuerdo con las indicaciones nuestras, y hemos estado trabajando bajo una premisa, que sean productos de fácil acceso en el mercado.
Una vez recibidas esas cuatro propuestas desde el Ayuntamiento de Málaga, se reunirán con las cofradías para llegar a un consenso.
Nosotros damos el conocimiento y ya el Ayuntamiento, ya me trasladan que quieren reunirse con el sector cofrade, pues para poder elegir entre todos la solución más adecuada, con la receta que le demos, con la formulación exacta, con el aditivo o la mezcla de aditivos, pues puedan utilizar un producto.
En previsión de que pueda llover en algún momento de la Semana Santa en Málaga, le hemos preguntado al experto si este líquido anticera, el elegido digo, sería efectivo o si bastaría con la propia lluvia caída para evitar que la cera se pegue al pavimento.
Tened en cuenta que Limasam no añade el producto cuando llueve. El simple agua de lluvia hace que la cera se enfríe tanto, tan rápidamente, que cuando ya llega al suelo no se pega, está ya sólida.
Las cuatro fórmulas para que el líquido anticera no resbale ya están en poder del Ayuntamiento y puede que se elija una de las cuatro fórmulas o incluso ninguna. En todo caso, habría que esperar. Esta es sin duda una de las noticias de esta jornada, la del jueves, día 3 de abril. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta el boletín de las 5 de la tarde, te cuento algunas cosas que vamos a tener. Por ejemplo, iremos al Farnate porque se está preparando una fiesta muy japonesa. Pasaremos también por Rincón de la Victoria, que ha presentado sus paseos primaverales. Charlaremos con el autor del libro sobre la Segunda Guerra Mundial, que se presenta el próximo lunes aquí en Málaga. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas y ocasionalmente tormentosas, que tenderán a remitir al anochecer cuando se abrirán claros. Hay una pequeña probabilidad de que las precipitaciones lleguen a ser totalmente o localmente fuertes, mejor dicho, persistentes y vayan ocasionalmente acompañadas de granizo pequeño. Y habrá brumas y nieblas matinales en el interior de la provincia. El viento va a soplar moderado del sur o del sureste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes, girando a componente oeste por la tarde. Y las temperaturas, pues sin cambio o incluso bajarán un poquito. Mañana la máxima la vamos a tener en Vélez, Málaga, 21 grados. A 20 grados llegaremos aquí en Málaga capital, en Marbella a 19, en Antequera 17 y en Ronda la máxima será de 14 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues en estos momentos tenemos retenciones en la 7 a su paso por San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. También tenemos retenciones ahora mismo en la 45 sentido Córdoba, unos 3 kilómetros en la zona de obra de los túneles de Casa Bermeja y algunos puntos de tráfico lento en la MA20 sentido Almería a la altura de Guadalmar y la salida de Avenida Vallinclán.
Estupendo, gracias Ramón. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro a esta hora?
Pues destacamos tráfico intenso en la entrada por Vallinclán desde la MA20, luego la entrada por Blas Infante, sentido centro, en la avenida Velázquez, sentido Torremolino y por último también tráfico intenso en calle Victoria hacia Plaza de la Merced. Como siempre desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco
con las voces y el sonido de la noche cofrade.
COPE más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Cajamar, Muebles La Fábrica, Teca, Hospital Vita Sanit, Bonisilla y Maes Cuevas Queipo.
Descubre Más Compra. Tu compra completa en un solo lugar. Tus marcas favoritas a precios bajos, bajos. Todo lo que necesitas sin gastar de más. En el Polígono El Viso.
Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos, como cada día a esta hora, prácticamente hacemos un recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Rincón de la Victoria para que nos cuenten en qué consisten los paseos primaverales que han organizado por el municipio. Pero antes, nos vamos a ir hasta Alfarnate, donde están preparando una fiesta de ambiente nipón llamada Sakura. Esto es Málaga en 103. Es la 4ª edición de Sakura, un evento que tiene sobre todo ambiente y actividades niponas. Todo esto se está preparando para el próximo domingo, día 6 de abril, coincidiendo con la floración del cerezo. Pues lo mismo que hacen en Japón, que también lo de la floración del cerezo lo celebran por todo lo alto, pues en esta localidad de la Sarquía, Alfarnate, también lo quieren hacer y, como digo, es la 4ª edición ya de este evento. El alcalde de Alfarnate es Juan Jesús Gallardo. Juan Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, ¿sabemos lo que significa Sakura?
Pues la verdad que sí, mucha gente lo desconocerá o lo confundirá. Sakura no es más nada que la flor del cerezo, su significado es flor del cerezo.
Ah, amigo, ya está aclarado. Así que Sakura, flor del cerezo. Y hay muchos cerezos, sí, supongo, en Alfarnate, en los campos de Alfarnate, ¿no?
Pues sí, tenemos una plantación, bueno, una de las plantaciones más importantes de cerezos que tenemos en la provincia de Málaga, por no decir de las pocas que existen, porque claro, la climatología aquí en la provincia pues es muy diferente y aquí en el municipio pues tenemos por suerte la posibilidad de tener cerezos.
Porque me dicen que lleváis como más de 40 años cultivando cerezo en Alfarnate, ¿no?
Sí, llevamos ya unos pocos de años, llevan los cerezos más tiempo que yo.
Son más antiguos los cerezos que el alcalde de Alfarnate.
Sí. Sí, sí.
Está bien, está bien. Oye, Juan Jesús, la fiesta surgió hace 4 años, esta es la 4ª edición. ¿Qué actividades niponas o relacionadas con Japón vamos a poder disfrutar este domingo?
Pues nada, incluso este año he tenido el detalle de visitar la Embajada de Japón, que también lo tendremos el domingo. Y las principales actividades están destinadas tanto a pequeños como a grandes, es decir, que son actividades familiares donde todo el mundo se puede sentir acogido. Y podemos encontrar talleres de aprendizaje de Japón, también podemos encontrar una ceremonia del té, que la verdad que aquí un pueblo tan pequeño en la provincia de Málaga que sea una ceremonia del té es una cosa muy novedosa. Podemos encontrar talleres de Pai Pai, podemos encontrar exhibiciones de artes marciales niponas, también tenemos exhibiciones de cerámica japonesa y de decoración japonesa, y nada, un sinfín de actividades que, como he dicho anteriormente, tanto pequeños como adultos pueden disfrutarla.
Por cierto, todo esto, como decimos, gira en torno a la flor del cerezo, pero claro, la naturaleza es la naturaleza, bueno, pues hace las cosas que hace cuando las hace. ¿Cómo está la floración ahora mismo? ¿Han florecido más tarde? ¿Están floreciendo en su momento? ¿Vamos a ver el domingo cerezos en flor en Alfarnate?
Pues mira, de momento, estos días se esperaba que si el sol no hubiera acompañado hasta el final, pues hubiera habido muchos cerezos ya en flor, pero claro, como ha vuelto la boca escanuria y el tiempo, pues no ha, lo ha vuelto a parar. Pero bueno, tenemos, de momento está empezando la floración, suele ser una fecha que dice tarde o temprano, pues mira, pues depende de la lluvia, depende del tiempo, y la verdad que tampoco está mal, suele ser a finales de marzo, principios de abril, y más o menos vamos por la fecha que suele ser la floración.
Porque esta mañana hemos estado viendo datos de lluvia, y la zona de Alfarnate, Alfarnatejo, por ahí es donde más ha llovido esta mañana, entre la noche de ayer y esta mañana, en la provincia de Málaga.
Pues sí, podemos presumir de que somos un pueblo que tiene una pluviometría muy alta.
Qué bueno, pues me alegro mucho, aunque eso luego para el cerezo y la floración en esta época del año no venga a lo mejor muy bien. Pero pues bueno, sí. ¿Hay que ir vestido de japonés o algo así? ¿O eso ya en algún taller podemos encontrar un sitio donde hacerlo?
Yo lo que es libre, cada uno puede utilizar la indumentaria que quiera, pero yo lo que digo es que lo que tienen que venir es con ganas de disfrutar.
Ah, bien.
La indumentaria es lo de menos.
Exactamente, eso lo de la ropa.
Ropa
ya
cómoda y ganas de disfrutar.
Y ganas de disfrutar, sin duda. Bueno, ¿a qué hora empieza todo esto el domingo?
Pues en torno a las 10:30 se abrirá el mercado japonés, donde encontraremos productos de diferentes clases, de juguetes hasta decoración, cerámica y demás japonesas. Y a partir de ahí pues tendremos todas las actividades, irá una cara detrás de la otra hasta que terminemos la jornada.
Me han dicho que incluso va a haber gastronomía japonesa, ¿no?
Pues sí, tenemos un yatai que mucha gente, como estamos hablando de vocabulario japonés, no lo conocerá. Yatai es un puesto japonés y es lo que hace referencia al puesto. Tenemos yatai que servirá comida japonesa, tenemos food truck que también servirán comida japonesa y diferentes puntos donde podrán degustar comida japonesa. Incluso tendremos unos dulces típicos de Japón que también podrá degustar a la gente que decida.
Qué bueno, qué bueno. Me han dicho que va a ir hasta un actor, porque decías tú lo del embajador de Japón en España, sí. Pero va a ir un actor de doblaje.
Pues sí, la verdad que sí, que este año también tenemos como novedad un actor de doblaje que ha doblado muchos personajes que estamos muy acostumbrados a verlos, pero claro, nunca le poníamos cara y vamos a tener la posibilidad de ponerle cara al actor que se ha encargado de doblarlo.
Pero personajes, o sea, dobla personajes de películas japonesas, entiendo.
No, dobla personajes ha doblado personajes de manga y demás, ¿sí? Y también ha doblado personajes famosos de series de Juego de Tronos y demás series que han tenido mucha acogida por el público.
¿Y qué vinculación tiene este personaje o este actor de doblaje, que creo que se llama Jorge Saudinos? ¿Qué relación pues, tiene
con un personaje
con el
que mucha... Yo, por ejemplo, soy joven, pero si he llegado a ver esos dibujos, como Oliver y Benji, por ejemplo, pues era el actor que se encargaba de doblar a Oliver. Y es una cosa que creas que no, pues nos ha acompañado mucho, nos ha acompañado en nuestra infancia. Y es una voz que tenemos que conocemos de sobra.
Seguro, vamos, nada más que lo escuchemos hablar cuando vayamos, nos vamos a ver la serie Oliver y Benji, serie japonesa por otro lado, que por eso es la de la relación con esta fiesta Sakura en Alfarnate, y entonces lo vamos a poder disfrutar sin duda alguna, también escuchándolo. Hay que cerrar los ojos, lo escucharemos y diremos, ahí va, aquí están Oliver y Benji. Qué bueno. Bueno, pues Juan Jesús, que disfrutéis mucho, que os acompañe el tiempo y que el domingo lo paséis muy bien allí en Alfarnate, tú y toda la gente del pueblo que vayan a visitaros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En este recorrido por la provincia, desde Alfarnate, nos vamos a ir al Rincón de la Victoria. Se acaba de presentar una nueva edición de lo que llaman allí los paseos primaverales. Son en total 4 rutas que tienen un altísimo valor medioambiental y que ya podemos, me parece, voy a preguntarlo a partir de hoy, porque la primera ruta es el día 12, la semana que viene, pero ya a partir de hoy me parece que se puede ya uno apuntar a hacer algunas de ellas. Lo mejor es que le preguntemos a Borja Ortiz, que es el concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Rincón de la Victoria. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Ya podemos apuntarnos a esas rutas primaverales o paseos primaverales?
Sí, bueno, a la primera ruta ya podemos, porque además la tenemos ahí al ladito, ¿no? El próximo 12 de abril pues será esta primera ruta, efectivamente. Bueno, pues Hacemos este año, pues por segundo año, esta edición, ¿no?, de los paseos primaverales, a ver, en organización, en coorganización con el Club de Montaña Rincón de la Victoria. Fue una propuesta que nos hicieron el año pasado. Y bueno, pues empezamos con ella y ha sido un auténtico éxito. Uh-huh. La verdad que yo pude estar en dos de las cuatro que ya realizamos el año pasado y la gente acabó muy contenta, ¿no? Son cuatro rutas a pie que se realizan, bueno, pues por los distintos senderos que tiene el municipio de Rincón de la Victoria. Al final, el municipio de Rincón de la Victoria tiene una serie de senderos, que bueno, oficialmente son 12 senderos los que tenemos, aunque luego hay muchas más rutas, ¿no? Pero cogemos esas cuatro rutas que tienen una dificultad toda fácil, o algunas fácil nivel medio, y que han sido un auténtico éxito, ¿no? Así que en colaboración, como decía, con el Club de Montaña Rincón, este año hemos vuelto a hacer una edición más, con un cupo de 50 personas por cada ruta. Y la primera, como has comentado, pues este domingo 12 de abril, porque hemos intentado también que conjugaran, ¿no?, con algún día que estuviera cercano, internacional, relacionado con el medio ambiente, ¿no?
Sí.
Así que este primer día 12 de abril vamos a hacer, relacionado con el Día Internacional de los Bosques, una ruta por la Cañada de los González. El 27 de abril será la segunda, por el Día Internacional de la Madre Tierra, por la ruta del Cortijo del Holgao. El 4 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Botánica, la ruta de Alique y los Rubios, que además también pues tiene ese paso por el sendero, por la senda litoral, ¿no?, pegado al mar. Y el 25 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional del Medio Ambiente, pues, ruta Puerta de la Sarquía, que está pues la salida de la sede desde el arroyo Santillán, limítrofe con Belén Málaga, ¿no?
Qué bueno.
Así que bueno, son en total esas cuatro rutas que van a ser disfrute pues de todas las personas que se apunten, porque además, bueno, pues con la suerte que hemos tenido este año, ¿no?, con la lluvia, el campo y esa ruta están más bonita que nunca, ¿no? Parece que estamos en el norte, ¿eh? No sé si he podido disfrutar,
sí, sí, sí,
de imágenes del interior de nuestra provincia, ¿no? En este caso, de nuestro municipio de Rincón de la Victoria, y parece que estamos en Cantabria, en Asturias, ¿no?
Está clarísimo que el campo esta primavera está siendo espectacular con todas las lluvias. Lo siento mucho por los alérgicos, que lo van a pasar muy mal este año, pero los que afortunadamente no tenemos ese problema, estamos disfrutando ya desde este pasado fin de semana de las excelencias del campo en primavera. Cuatro rutas, la primera el día 12 de abril con motivo del Día Internacional de los Bosques, rutas para unas 50 personas guiadas, paseos guiados, duración aproximadamente unas 5 horas según tengo entendido, y como decimos, guiadas y fáciles para hacer incluso en familia. Lo más importante, Borja, la gente que quiera apuntarse, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues sí, efectivamente, para poder apuntarse, bueno, pues hay distintos medio, pero la más fácil y más rápida, a través del email medioambiente@rincondelavictoria.es, o llamando a los números de teléfono 952-07-50-84. Esa forma es la más rápida, eficaz y más eficiente, ¿no?, para poder hacerlo. Llevar pues calzado cómodo para poder hacer ruta a pie, las que se haga para running, para correr, para andar, ¿no?, por el campo, una gorrita, por si el día hace sol, que ya empieza a aparecer, aunque todavía ahora mismo no estamos disfrutando de ese día, pero un día ya más de calor, y agua, ¿no? Agua, y bueno, si se echa una pieza de fruta, algo así, pues siempre viene bien para mitad del camino, es aconsejable.
Perfectamente, pues ya sabéis, cuatro rutas que se van a hacer por Rincón de la Victoria, paseos primaverales, el primero el 12 de abril. Así que si queréis disfrutar de estos paseos y de la naturaleza tal y como está ahora en esta primavera, pues ya sabéis que es el mejor momento y Rincón de la Victoria puede ser una oportunidad. Borja, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
D
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde y te quiero recomendar otras cosas. En esta ocasión nos hemos ido por la provincia, ahora nos vamos a quedar aquí en Málaga y nos vamos a quedar concretamente con un libro que se va a presentar el próximo lunes aquí en nuestra ciudad. Se va a hacer en la librería Proteo. El libro lleva por título La guerra que cambió el mundo, y esa presentación, o en esa presentación, va a estar evidentemente el autor del libro, que es Miguel Ángel Santamarina. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te ha puesto por las nubes el mismísimo Arturo Pérez Reverte, ¿eh?
Bueno, por las nubes. He tenido la suerte de que las dos primeras personas que leyeron el libro fueron Arturo Pérez Reverte y Berna González Harbord, dos personas que admiro como escritores, como periodistas. Y bueno, los dos entendieron muy bien lo que quería haber hecho con el libro y ese tono novelesco y ese tono de aventura que quería darle, que aunque muchos de los eventos son dramáticos, pero también darle un toque diferente de ficción, de también ese poco toque que tiene también de aventura, de épica. Y bueno, cosas muy muy humanas para entender mejor ese conflicto.
Pues hablemos del conflicto, porque claro, el conflicto, esa guerra que cambió el mundo, a la que hacemos referencia, es nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. ¿No da un poco de vértigo, Miguel Ángel, escribir sobre una guerra de la que ya prácticamente se ha dicho, se ha escrito casi, pongo el casi por si acaso, casi de todo?
Pues sí, la verdad es que cuando afrontamos el hecho, esto nace todo de Senda, donde yo trabajo, que es una web literaria, y en la cual yo tenía una sección de historia. Cuando hablamos con Penguin para llevar esto al papel, enseguida mi editor Gonzalo vio claro que se cumplían los 80 años de la finalización de la guerra, y que ese podía ser el tema, ¿no? A mí me gustó porque yo desde pequeñito he sentido una gran pasión por la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que generó. Y sí que, como tú bien decías, pues bueno, la verdad es que se ha escrito casi todo, ¿no? Entonces lo que intentamos es esa sección que yo hacía de efemérides, es decir, de qué pasó hoy día 3 de abril de 1945 o 3 de abril de 1940, contarlo, el hecho histórico, pero le dimos un poco una vuelta añadiéndole un toque periodístico y un toque también literario a cómo lo contábamos, enganchando con alguna anécdota, con cosas desconocidas de grandes personajes como Kennedy, como De Gaulle, como Churchill, y también contando historias pues de gente desconocida, muchas historias que han ido surgiendo en el proceso de investigación y que, bueno, a mí me han enamorado porque al final son esos pequeños personajes los que quizás cuentan mejor un conflicto tan grande y tan enorme y que tantas repercusiones ha tenido hasta el día de hoy.
Porque claro, además coincide la publicación de este libro con el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual viene como anillo al dedo, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que sí, es que lo vimos un poco, pero sí que es cierto que la Segunda Guerra Mundial genera aniversarios casi a diario, ¿no? El año pasado fue muy importante, se celebraron los 80 años de desembarco en Normandía, es una de las fechas que más conoce la gente, pero claro, este agosto, pues vamos a hacer a finales de agosto, a principios de septiembre, después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, es cuando ya capitula Japón y se entiende que se cierra la guerra, aunque yo sí que cuento un poquito más, que es un poco hablar de los juicios, el ver un poco ese qué pasó con los criminales de guerra que fueron juzgados y con los que no fueron juzgados, huyeron, fueron amnistiados para trabajar en Estados Unidos porque interesaba y bueno, ver un poco también qué había pasado con ellos. Desde luego que son unas fechas que yo creo que lo importante es que no las olvidemos, tenemos que tener memoria, porque repetir esos errores, las consecuencias son trágicas.
El libro, al estar compuesto de anécdotas y efemérides de la Segunda Guerra Mundial, me imagino que no será un libro para leerlo de un tirón, sino que será un poco para bucear en él y buscar a lo mejor esas efemérides que más nos puedan llamar la atención en un principio, ¿no?
Sí, lo has enfocado muy bien. La verdad que tiene ese carácter fragmentario, pues de pequeños cuentos, píldoras que se leen rapiditos. Y como dice mi amigo el periodista Álvaro Colombre, pues que es como los quicos, ¿no? Te comes uno, quieres comerte otro, luego otro, y muchas veces no puedes parar, ¿no? Y sí, pero lo puedes leer un poco como tú quieras avanzar, pues como hago yo muchas veces, me encantan los libros de cuentos. A veces entras, mezclas con otro libro, pero hay gente que solo está leyendo el tirón y que le está gustando hacerlo así también. tienes muchas posibilidades de leerlo.
Sí, está claro, ¿no? Además, para mentes curiosas, por aquello de tenerlo casi como libro de consulta, ¿no? De repente te levantas un día por la mañana, hoy, pues te levantas por la mañana y dices, hoy es 3 de abril, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial un 3 de abril? Y te vas rápidamente a este libro y ahí tienes lo que pasó de importancia, perdón, en la Segunda Guerra Mundial tal día como hoy, ¿no? Así que yo creo que también como libro de consulta puede ser muy atractivo, ¿no?
Sí, sí, además es un poco también la idea es que este libro, hay mucha bibliografía, tanto de páginas web como de libros, como de películas. ¿Qué es lo que yo quería hacer? Que esa pequeña historia que se cuenta, esa efeméride que se cuenta, que se narra, que sirva para que el lector sea curioso. Yo creo que lo más importante cuando alguien va a un libro es que tenga dudas, que sea curioso, que quiera saber más, que lo que él sabía antes de un tema le haga pensarlo o repensarlo de otra forma, y esto lo que favorece es que la gente tire de ese hilo y que cuando, por ejemplo, pues vea un personaje o vea un hecho histórico que le llama la atención, pues que pueda ir a esos libros que yo le pongo en la consulta o que busque otros y siga leyendo. Es un poco la idea. Yo creo que un libro tiene que incitar más a ver y leer más libros.
Miguel Ángel, para terminar, vamos a volver al título, La guerra que cambió el mundo. ¿Es la Segunda Guerra Mundial, o fue la Segunda Guerra Mundial, la guerra, sin duda, que cambió el mundo más que ninguna otra guerra conocida?
Sí, yo creo que sí, porque la Primera Guerra Mundial cambió sobre todo Europa, los límites de Europa, pero la Segunda Guerra Mundial se concentró en varias cosas. Fue el fin del colonialismo, las grandes potencias europeas dejaron de ser imperios coloniales, fue también la creación de dos grandes bloques, el soviético, el comunista y el capitalista, que estuvieron enfrentados a una guerra fría, pero que al final, afortunadamente, no derivó en una guerra total, ¿no? Y sobre todo hubo muchos acuerdos, muchos status quo, que han seguido hasta el día de hoy, hasta que un señor llamado Donald Trump ha decidido volatizarlo todo y hacerlo saltar todo fuera de los aires, pero son alianzas que han durado muchos años, son acuerdos como la OTAN. De ahí nacen también colaboraciones entre enemigos como Alemania y Francia, que impulsan la Unión Europea, o por ejemplo como Estados Unidos y Japón, que se convierten en grandes socios comerciales, también hasta el día de casi hasta ayer, vamos, digámoslo.
Está claro. Bueno, pues este libro se presenta el lunes en la librería Proteo, me parece, a las 7 de la tarde, ¿puede ser, Miguel Ángel?
A las 7 de la tarde, y tengo la gran suerte de presentarlo con el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón, que reside en Málaga, vecino de Málaga, y con el periodista Agustín Rivera, que también ha escrito de Segunda Guerra Mundial, concretamente de las bombas de Hiroshima.
Efectivamente, lo tuvimos por aquí cuando publicó su libro, para contarnos un poco esa historia y bucear un poco en ella. Y también nos contaba lo que tenía ese libro. La guerra que cambió el mundo. Así se llama este nuevo libro de Miguel Ángel Santamarina, que el lunes se presenta aquí en Málaga. Así que si te apetece, te puedes pasar a las 7 por la librería Proteo y echar un ratito con él. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, un muro de metacrilato, no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches, todo es cambio de postura, y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más, si tú no te das.
Es uno de los grandes éxitos, sin duda alguna, del cantante y compositor Kiko Veneno. Nació tal día como hoy, del año 1952, así que hoy hay que felicitarle por su cumpleaños. Y fíjate, con toda la querencia que ha tenido siempre con la gente de Sevilla, ¿verdad? Y de Cádiz, sobre todo, musicalmente hablando, con la gente como Raimundo Amador, etcétera, pues no nació aquí en Andalucía, nació en Figueras, en Gerona. Así que eso que hemos ganado los andaluces de que se viniera para acá e hiciera cosas como estas. Con Kiko Veneno por su cumpleaños nos vamos al boletín de las 5 de la tarde y ya sabes que también dedicamos un minutito luego de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo a la actualidad de Andalucía. Inmediatamente después seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Llorar, ya sabía hablar tan timbrada con aquella lagrimita.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Buenas tardes, bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es La Tarde en COPE más Málaga. Yo soy Pedro González y hasta las 6 vamos a continuar contándote más cosas. Por ejemplo, entre otras, nuestro especialista en rutas, Álvaro Peral, nos va a llevar esta tarde a descubrir la Malvasía. Tendremos también el repaso a la actualidad desde el punto de vista de Juan Luis Pinto. Y además, te vamos a recomendar, como siempre, algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días para que lo apuntes en tu agenda, como por ejemplo la exposición de esta casa, Estandartes, que estamos organizando con motivo de la Semana Santa ya desde hace 4 años. Ya sabes que en esta ocasión, este año, se trata de una muestra fotográfica conformada con imágenes de gran formato de los estandartes de la sección de la Virgen de todas las cofradías agrupadas de Málaga, además de otras hermandades no agrupadas de gran tradición en la ciudad. El autor de las fotografías que componen esta muestra es Eduardo Nieto y la vamos a poder ver hasta el próximo lunes. Así que tienes este, el último fin de semana para disfrutar de esa exposición. Por cierto, ayer recordarás que hablábamos con el director de La Térmica sobre, entre otras cosas, sobre el Red Friday que iba a ser mañana viernes y apuntaba que iban a reunirse esta mañana para estudiar si lo hacían o no, porque muchas actividades son al aire libre y como el tiempo está como está, pues lo mismo no iba a acompañar. Bueno, pues nos ha comunicado ya que La Térmica aplaza al próximo 25 de abril el Red Friday previsto para mañana viernes, como te decía, por la amenaza de lluvia. Así que hasta el 25 de abril, después ya de Semana Santa, tendremos que esperar para disfrutar del primer Red Friday de este mes de abril. Dicho esto, hablamos de cositas que puedes apuntar en tu agenda y la primera de ellas nos lleva hasta el Teatro Cánovas. Allí se presenta en estreno absoluto Maridaje, la mesa que habla. Es el nuevo espectáculo de la malagueña Luz Arcas que vamos a poder disfrutar este sábado y domingo a las 8 y a las 12 del mediodía, como te decía, en el Teatro Cánovas. Vamos a hablar un poquito de esto con la bailarina, coreógrafa y directora de escena malagueña Luz Arcas. Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
La última vez que hablamos contigo estabas en Chile, si no me equivoco. Andabas por allí haciendo cosas, pero en fin, haciendo cosas en Chile, pero casi con un pie puesto aquí en Málaga, porque venías días después para estar aquí con nosotros. Oye, nuevo espectáculo, Maridaje, la mesa que habla. ¿Es un espectáculo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía o es un espectáculo que mezcla gastronomía y danza o todo es danza?
Bueno, no es un estreno absoluto, eso es lo primero que tengo que aclarar. Es un work in progress, es un proceso.
¿Es una cucaracha?
Sí, mi niña. Que estoy
sí,
conmigo.
Una cucaracha.
Es
no
un es un proceso abierto, es un ensayo abierto de una obra que todavía no está cerrada, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene por un lado pues esa magia, ¿no? Que es compartir una obra no acabada y a la vez lo que se vea esos 2 días no se va a volver a repetir más porque está hecho para la ocasión.
Uh-huh. Un espectáculo, en este caso, que fundamentalmente es un espectáculo de danza. ¿El hilo conductor cuál sería en todo caso, Luz?
Pues, bueno, estoy en escena con Inés Bacán, que es una cantadora flamenca de Lebrija, es una institución en sí misma. Es una maravilla. Y la obra está inspirada en las espíritas históricas, mujeres que hacían espiritismo como práctica artística. Y a mí me interesa mucho el tema porque, bueno, es una manera de alguna manera de romper, ¿no?, las coordenadas espacio-temporales y concebir la vida de una manera más amplia y además. Además de ser en su caso una práctica artística, también tenía muchas connotaciones revolucionarias.
Sin duda alguna. Ahí entiendo yo lo de la mesa que habla, porque ¿quién no ha hecho en su adolescencia alguna vez alguna sesión de Ouija, verdad? Encima de
sí,
una
total.
Mesa. Y claro, pues al final cualquier cosa que pudiera salir de allí. Yo te confieso que nunca me ha salido nada. No he tenido ni esa suerte ni esa desgracia. No sé si mejor una cosa que la otra, pero cualquier cosa que podría salir de allí sería casi como una mesa que hablara. Eso cómo se traslada esta, este sentido espiritista o espiritual, cómo se, se traslada al mundo de la danza?
Bueno, pues en eso es precisamente lo que estoy, lo que se va a compartir en este, en esta especie de eso de ensayo abierto, de work in progress. Y pues pues estoy trabajando con esa dinámica un poco del éxtasis, del trance, también esa manera de poner al cuerpo al servicio de otras cosas, ¿no? De objetos, ¿no? La mesa que habla, el cuerpo está totalmente volcado en esos movimientos de la mesa, ¿no? Hasta desaparecer prácticamente en ella. Y bueno, al final es esa idea de poner el cuerpo al servicio, ¿no? De otras energías, de otras fuerzas.
Al final, un espectáculo de danza relacionado con este asunto que tú dices, es muy fácil de interpretarlo, porque al final la danza es un sentimiento como muy interior, ¿no? Yo os veo a los coreógrafos, a los bailarines, bailar muchas veces con los ojos absolutamente cerrados, como dejándoos llevar. Esto también facilita un poco la labor de ese espectáculo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que está muy ligado, efectivamente, el tema de la danza. De hecho, con el origen de la danza moderna, ya a finales del XIX, principio del siglo XX, estaba también muy ligado a los movimientos espíritas y a todo lo sobrenatural, ¿no? En el fondo, si vemos el origen incluso antes de la danza, ¿no? El origen ritual, pues siempre ha tenido una función social de conectar, ¿no? Un poco con lo invisible, con lo sobrenatural, al margen de las diferentes creencias, religiones o costumbres, ¿no?
Maridaje, La Mesa que Habla, este sábado a las 8 y el domingo a las 12 del mediodía en el Teatro Cánovas. Es lo nuevo de Luz Arcas, así que va a ser una experiencia, yo creo, que muy espiritual, sin duda alguna. Luz, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Más cosas que puedes apuntar en tu agenda y que te sigo recomendando en nuestra, como siempre, amplísima agenda de actividades que tenemos todos los jueves para disfrutar en Málaga Capital, sobre todo durante el fin de semana. Siempre te digo lo mismo, no es todo lo que hay, porque tendríamos o necesitaríamos 8 horas de programa para contarte todas las cosas que puedes disfrutar el fin de semana. Así que elegimos siempre lo que nos parece pues como más destacado. Y esto nos ha parecido destacado. Es un libro, se llama La pintora de la luz, se presenta mañana en el Centro Cultural La Malagueta y su autora es Inma Aguilera. Inma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Otra malagueña más que se suma a la nómina de esta tarde, de Luz Arcas, la coreógrafa, a Inma Aguilera, la periodista y escritora, que también presenta mañana este libro. Un libro que, como digo, que se titula La pintora de la luz. ¿Esto también tiene que ver o es una continuación de aquello que escribiste con lo de La dama de la cartuja?
Sí, sí, está pensado como una continuación en la medida en que la protagonista principal de La pintora de la luz, Trinidad, es una de las protagonistas, de las tres protagonistas de La dama de la cartuja, y digamos yo retomo la historia en donde se queda con la dama. Pero vamos a contar algo exclusivo de Trinidad, son novelas independientes y la gente puede leerla en el orden que quiera, aunque yo aconsejo, por supuesto, La dama antes que la pintora.
Está claro. Esto nos sitúa más o menos en la Sevilla de 1900, más o menos, y ahí hay mucho de la cartuja de Sevilla, de las cerámicas también que se hacen y las vajillas que se hacen en la cartuja, hasta donde se pueda contar sin, evidentemente, hacer mucho spoiler, ¿por dónde van los tiros de esta historia, Ima?
Pues va a haber un contraste interesante, pienso, entre La dama de la cartuja. Yo me centro mucho en la cerámica y la loza cartujana de la fábrica de Pigman, y es una Sevilla de mediados del siglo XIX, y del 1870, es una Sevilla más romántica. Aquí, en cambio, vamos a ver un salto importante, es una Sevilla más decadente, está muy masificada por la falta de trabajo y la gente de los pueblos colindantes se ha mudado por las promesas de las fábricas, un trabajo más estable quizá que el del campo, pero van a ver que, claro, ante la alta demanda pues va a haber más paro, va a haber mucha precariedad en muchos sentidos. Yo, de hecho, una cosa que me fascinó fue que se parecía mucho a la época que estamos viviendo la gente joven. Probablemente nos identifiquemos mucho con esa época más que nuestros padres y nuestros abuelos, porque igual que entonces era muy difícil tener una casa en propiedad, incluso un alquiler, casarse y formar una familia o dedicarse al oficio para el que una se había preparado. Y luego la incertidumbre geopolítica mundial en aquella época estaba previa a una Primera Guerra Mundial, y nosotros veníamos de haber perdido unas colonias, las últimas colonias españolas, ¿no?
Uh-huh. Decíamos antes que no tiene, bueno, es una continuación, aunque son cosas separadas, La Dama de la Cartuja y ahora esta nueva novela, La Pintora de la Luz. Claro, cuando yo hablo con escritores que ya tienen dos libros, que más o menos los personajes coinciden o hay historias que coinciden, siempre se me ocurre la misma pregunta. ¿Esto está pensado ahí en formato trilogía?
Sí, bueno, no. Sí, sí, a que lo pensáis todos y
exacto,
todas.
Exacto, exacto.
No, o sea, a ver, La Dama de la Cartuja se ideó como una historia autoconclusiva y sencillamente lo que pasó es que, bueno, mientras yo estaba documentándome de la dama, pasé muchas veces por la Plaza de España. Pensé, uy, esto me pilla muy lejos a nivel histórico por el 29, ¿no? Efectivamente venía toda la historia, lo que era el germen de la exposición, venía 20 años antes. Entonces, ya que el personaje de Trinidad era el que había brillado menos de las tres protagonistas de La Dama, se me ocurrió que podía ser muy interesante retomar a Trinidad, hacerle ese homenaje de su propia historia, porque era un personaje con mucho potencial a nivel artístico y a nivel personal, hacerle una historia de romance a ella también, y luego pues que le pillara todo este germen. Me parecía muy interesante para enseñar todos los personajes de la época, mentes muy brillantes, y que ella coincidiera con ellos. Entonces, bueno, La Pintora es la historia de Trinidad, y lo que venga después, pues ya veremos.
Ya veremos, efectivamente. Trinidad, ¿todo parecido con la realidad es pura coincidencia?
¿Te refieres a lo ocurrido uh-huh. de Trinidad, de la historia
sí.
de ella o de lo que ocurre a
de
nivel
ella,
histórico?
De ella, de ella.
Es cierto que mucha gente me está preguntando hasta qué punto, claro, porque yo siempre cojo personajes femeninos para significar las dificultades que pudieron tener las mujeres de la época.
Sí.
Por ejemplo, en La Dama de la Cartuja, claro, el principal motivo para escribir esa novela fue hacerle un homenaje y ponernos a reflexionar sobre los artistas y gente que hay detrás de ciertas obras de uso común y cotidiano que ni siquiera conocemos, y en este caso eran las estampadoras de la fábrica. Pero, como digo, este germen de la exposición, que culmina en todos los pabellones, en la Sevilla que conocemos actualmente o en la Plaza de España, tuvo un montón de mentes brillantes detrás, y sin duda muchos eran mujeres. Entonces, a mí me parecía muy interesante ponerla a ella, que es un personaje inventado mío, pero interactuando con todas esas mentes brillantes como Aníbal González, Manuel García Montalbán, Soto y Tello, Pedro Navia, Torcuato Luca de Tena, el rey de entonces Alfonso XIII. Entonces era muy interesante poner una mujer artista en ese momento, claro.
Pues ya sabéis, una historia de pasión, de misterio, de amor a principios del siglo XX, que se llama, como te decíamos, el libro La Pintora, La Pintora
de la Luz.
La Pintora, efectivamente, es que estaba hablando de memoria, La Pintora de la Luz. Es que se me ha venido en la cabeza el otro libro.
De la Dama de la Cartuja.
Iba a decir la Pintora de la Cartuja. Digo, no, si eso no es la cosa, es La Pintora de la Luz, que se presenta, como digo, mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de La Malagueta. Ahí estará su autora, Inma Aguilera. Inma, gracias por atendernos, suerte para mañana.
Muchas gracias a vosotros
a
siempre.
Ti. 5 casi 19 minutos de la tarde, más cosas que te queremos recomendar para este fin de semana. Y en este caso una fiesta muy especial, fiesta de la primavera, se va a hacer en el Colegio de Prácticas número 1 que hay en la Plaza de la Constitución. Y el motivo, recaudar fondos para actividades culturales del colegio y para acometer pues una serie de obras de rehabilitación para sus instalaciones. ¿Quién está detrás de esta fiesta? Pues una de las personas más festivas que hay en Málaga ahora mismo. David Burbano, director de la Casa Amarilla Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Me gusta que me califiques como una de las personas más festivas de ahora mismo.
Cuidado.
Sí, me gusta la fiesta.
Sí,
me gusta la
cuidado,
fiesta.
Pero he dicho festiva, no he dicho uno, sí, de, sí, los, sí, uno de los personajes más fiesteros, que, no, es,
que también. Que
ese calificativo no sería yo, no me atrevería yo a ponértelo hasta que no entre un poco más en conocimiento del asunto. Pero bueno, en todo caso, ahí está la Casa Amarilla detrás de esta fiesta. ¿Qué le pasa al colegio? ¿En qué situación está? ¿Por qué hay que recaudar fondos?
Pues mira, hay que recaudar fondos porque, hombre, nuestros colegios son el punto inicial de muchas cosas que van a ocurrir al futuro, ¿no? Nuestros niños están allí, los jóvenes crecen y ven y aprenden. Y bueno, ser solidario, como suele ser la Casa Amarilla, en este tipo de acciones, pues tiene más motivo. El colegio, bueno, pues necesita acometer algunas actividades de reforma, como tú bien has dicho, algunas cositas que hay que ir mejorando y evitar que se caigan en desuso de un colegio que tiene más de un siglo, o ya no sé, porque muchas veces me pierdo con las fechas, pero es que hay una inscripción de 1860 y tanto, en una de las columnas cuando ya era colegio. Entonces, que tenemos un edificio emblemático en la ciudad, ocupado por una comunidad educativa increíble, que a la cabeza está Natalia, y que está demostrando cómo hacer una tribu es implicar no solo a los alumnos, sino a la gente del barrio. Y bueno, este año han tenido una merma bastante considerable en la cuantía que desde la Junta se le iba a dar a todos los colegios de Málaga. No solo, yo hablo de Málaga, tú sabes, siempre, ¿no?
Sí.
Y bueno, esa merma pues ha afectado a que las actividades programadas a nivel de cultura, de salida, de exposiciones, bueno, pues no se podían acometer. Y pues, ataque. ¿Para qué le va a decir eso a la Casa Amarilla, a David y a Roy, que dice, bueno, y ya lo hicimos el año pasado, que fue un éxito, y este año queremos que sea doblete de éxito, porque lo que queremos es que nuestros niños, ya que no solo ven a los artistas en activo a través del proyecto del Palomar, con el que hacemos nosotros todo el trabajo de residencia en el Observatorio Palomar, sino que queremos que estos niños, que son, yo creo que es una ONU, porque hay niños de todas las nacionalidades, tengan la oportunidad, pues bueno, de conocer espacios culturales, de conocer actividades culturales, y bueno, si sus padrinos son activistas culturales, pues teníamos que ir por ese camino.
Está clarísimo. La gente que quiera aportar su granito de arena, echar una mano, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo puede trabajar por ello o cómo puede participar en la fiesta?
Pues mira, de una manera muy sencilla, asistiendo.
Anda.
Asistiendo a la fiesta, consumiendo, recibiendo con los brazos abiertos todas las propuestas que tenemos dirigidas para mañana, donde vamos a contar con un elenco de DJs, con audiovisuales, vamos a contar con 25 artistas que van a utilizar el patio. Hemos creado una pequeña mercadillo que hemos abierto a muchos artistas, hemos hecho una convocatoria, se llenó en 2 días, eran pocos espacios, pero él se llenó en 2 días de gente que, bueno, no está en nuestra órbita, pero que también queremos darle cabida, y el colegio es un espacio precisamente que da cabida a mucha gente, y asistiendo y bueno, y compartiendo con nosotros ese espíritu festivo muy amarillo, compartiéndolo con todo el claustro de profesores, con el AFA del colegio y, con por supuesto, con los alumnos que van a estar allí participando. Bueno, estará Daniel Amiacho, que te suena, Cafre, Eric Pal, Gloria, bueno, hay una serie de artistas que ya están más que comprometidos, que van a hacer distintas actividades y que, por ejemplo, vamos a sortear 2 obras que se van a hacer en directo. ¿Por qué no venir a pujar por una de esas piezas de Daniel Amiacho y de Cafre? Y, bueno, pues compartir un rato amigable, afable, en una tregua que nos da esta dana Nuria, y que bueno, que Málaga aprovecha rápidamente y somos como los caracoles, salimos rápido al patio de ese colegio maravilloso y que estamos, la verdad es que la culpa la tiene, te lo digo de verdad, o sea, la culpa la tiene Natalia, es una persona que tú la conoces increíble, yo creo que viene de esa familia, es increíble en general, y bueno, involucrarse con un proyecto como este, involucrarse en un colegio que acaba de recibir uno de los premios más importantes de Andalucía a cómo se está trabajando la cultura, la diversidad, y bueno, pues creo que es sumar en el centro de Málaga, sumar en el mejor de los sentidos, y donde hemos involucrado pues a Distrito Centro, hemos involucrado a los padres, hemos involucrado a artistas y al tejido pues, cultural, y hemos involucrado, por supuesto, a la ciudadanía, que es nuestro motor.
Exactamente. ¿El sábado a qué hora tenemos que estar en el colegio de prácticas para la fiesta?
A partir de las 12 se abren las puertas.
Perfecto.
Pues entonces, y van a estar hasta las 8:30.
Vale, perfecto.
Tenemos una sorpresa, pero la tienes que venir a ver.
Ya. Me imaginaba que lo de la sorpresa no la ibas a contar, ni yo quiero que me la cuentes, porque si no ya no tendría gracia. Así que la sorpresa, tenéis que ir el sábado al colegio para poder disfrutar de ella, o en este caso saber a qué se refiere David con eso. Pues ya sabéis, 12 del mediodía... recaudar fondos para las actividades culturales del colegio, ahí detrás está la Casa Amarilla Málaga. David, gracias como siempre por a meterte vosotros en todos estos líos y por contárnoslo, claro. Adiós.
Pues gracias a ti por escucharnos. Un abrazo.
Igualmente. Este amor va creciendo contra viento y marea. De noche escribe versos, de día boxea. Volamos con él hasta el sol en los buenos tiempos. Cuando eran peores barríamos los desiertos. Es el volcán. La verdad es que cuando leí la documentación dice, no, es que viene Elefantes a Málaga en una gira de 30 años de carrera. Digo, no puede ser, o sea, 30 años lleva ya Elefantes. Pues sí, efectivamente, indagué y llevan 30 años liados en esto de la música. El líder de la banda, el cantante, es Shuarma. Shuarma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? A ti también te da un poco de vértigo cuando te dicen, oye, que lleváis 30 años en esto, en este negocio.
Yo me quedo igual que tú, o sea, me parece increíble, me parece mentira, y mira que los he amasado año a año, pero me parece sorprendente, de verdad, me parece una barbaridad, una maravilla, me parece un regalo.
Sin duda alguna. Oye, lo que vamos a ver este sábado aquí en el Cervantes va a ser un poco recorrer lo mejor de vuestro repertorio de 30 años, ¿o vais a ceñiros a un espectáculo un poco para celebrar el aniversario en todo caso?
Bueno, un poquito de las dos cosas. Vamos a hacer, o sea, vamos a celebrar el aniversario haciendo un recorrido por nuestra trayectoria. No solo elegimos las mejores canciones, por decirlo de una manera, o las más conocidas, ¿no? Sino también pasamos por canciones que igual son un poco más desconocidas para el público, pero que nos parece que también nos definen, y creemos que esta es una bonita oportunidad para enseñar también otro lado del grupo, ¿no? Pero desde luego, al que venga a los conciertos no le van a faltar los hits que de alguna manera nos han dado la popularidad, ¿no?
Ya estuvisteis por aquí, por Málaga, presentando un trabajo, un disco, aquel 9 canciones de amor y una de esperanza, año 2016, si no recuerdo mal. E incluso tú has estado también, si no me equivoco, aquí en Málaga, con un proyecto musical que tenía que ver con El Principito, ¿no, Shuarma?
Pues sí. Sí, yo estuve durante un tiempo haciendo una obra de teatro para la que me pidieron la música, y cuando estuve grabando... esa obra de teatro era La vida de Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Y entonces, pues bueno, la obra venía a hablar un poco de que el Principito era como el alter ego de Antoine de Saint-Exupéry, y entonces, pues como que el Principito es una biografía del escritor, ¿no? Y entonces, pues cuando estábamos en el estudio grabando, el director me dijo, pero tú eres el Principito, O sea, deberías de hacer tú el papel de principito. Y como a mí los retos me encantan y me ponen muy cachondo, pues tiré y estuve haciendo de principito durante un buen tiempo dando una gira por toda España.
Sin duda alguna. Pues ahora tenemos la oportunidad de celebrar los 30 años de Elefantes aquí en Málaga. ¿Habrá velita en el escenario o no lo permite el Teatro Cervantes porque se nos vaya a quemar el telón de fondo?
Exacto, nos encantaría. La verdad es que nosotros hacemos gira por teatros, nos encantan los teatros, aparte creemos que es un lugar, es sin duda un lugar en el que nos sentimos muy cómodos y llevamos un formato que le sienta muy bien al teatro y no nos permiten pasarnos de la raya.
Pues ya sabéis, el sábado tenemos la oportunidad de disfrutar con Elefantes y ese 30 aniversario en el Cervantes, conciertazo sin duda. Cuando sacaron, una anécdota que cuento, cuando sacaron ese álbum al que hacía referencia de 2016, 9 canciones de amor y una de esperanza, lo mismo su hermano se acuerda, pero en un programa a nivel nacional que hace la cadena COPE, que sigue haciendo hoy en día y que es La Noche de Adolfo Arjona, en ese programa lo tuvimos y estuvimos hablando con él durante un rato bastante largo, yo creo que es casi una hora, sobre la historia de Elefantes y surgió, porque a mí la música de Elefantes en un momento dado, aunque es un grupo de Barcelona, me ha recordado siempre algunos temas a muchas cosas de Triana, del rock andaluz de los años 70. Así que si queréis descubrir esa parte andaluza de Elefantes, no os perdáis este concierto del sábado aquí en el Cervantes. Xuarma, gracias por atenderme y suerte para el viernes.
Muchas gracias. Perdona que te voy a corregir una cosa, pero el concierto es el viernes.
Sí, es que he dicho al principio, he dicho sábado, pero luego he dicho no, el viernes, mañana viernes, efectivamente.
Es el viernes y tienes toda la razón. Yo soy un súper fan de Triana, es quizás la banda que más me ha influenciado. Y algo debe quedar en nuestro sonido de todo eso. ¿Eh?
Está claro. Gracias, Xuarma.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De la tarde, 31 minutos, vamos a tomarle el pulso a la actualidad de Málaga. Ya sabes que lo hacemos todos los jueves a esta hora aproximadamente. Repasamos algunas de las cosas más destacadas de la información de los últimos 7 días, pero no lo hacemos nosotros, lo hacemos a través de la particular visión de Juan Luis Pinto. Es decir, esto es el punto de Pinto. Don Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Tienes barco? Porque hoy hubiera sido un magnífico momento para sacarlo a navegar por el Guadalmedina. Ya no, ya ha cesado, pero ya, desde ayer...
No tengo barco, Pedro.
Una pena.
Pero esta mañana... Te voy a contar una anécdota que ha pasado. Fíjate tú, que vine al pego. Venía yo, tú sabes que yo me voy mucho para allá, para acá, por las calles, por de Málaga. Uh-huh. Bueno, pues había unas personas sacándole fotos al río, a nuestro río de toda la vida.
Claro.
Y entonces un señor de fuera me dice, perdón, una pregunta, hombre, ¿por qué le sacan ustedes fotos al río? Y yo, señor mío, porque lleva agua, que aquí eso no es normal. Eso así como te estoy contando, pues.
Efectivamente.
Y es que se sacan fotos porque es que, verdad, mira que tarda, hombre, alguna vez que otra ha abierto un poquito el pantano y ha dejado de agua. Pero vamos, ahora es por la lluvia.
Está claro.
Así estamos.
Muy bien. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de esta semana?
Bueno, muchas cosas, pero empezando por el fin de semana anterior, te puedo decir lo que ocurrió el viernes por la tarde con la procesión extraordinaria con motivo del jubileo de la esperanza de las escuelas diocesanas. Vamos, uh-huh. Algo espectacular, más de 1000 chicos y chicas por el mundo, uh-huh. que nos tenía extasiados a extraños y propios. Desde luego, esto nos garantiza una cosa, Pedro. La cantera que tenemos está impresionante. O que la idea, que fue una cosa, no sé si tuviste ocasión de verlo, estuve viéndolo un rato y dije, madre mía, una cosa bien hecha, bien, magnífico, y mucho público, ¿eh? O sea, uh-huh. algo extraordinario.
Qué bien.
Y esto me da pie a una cosa que voy a comentar para no, para, porque la Semana Santa ya ves, aquí ya, ¿no? Pues entonces, él está leyendo lo del cambio de este itinerario que va a ser algo que se ve mucho en Málaga, que nos gusta muchísimo, que es el desembarco de la Legión.
Sí.
Y hay dos cambios importantes. Por un lado, el lugar donde van a desembarcar, que lo van a hacer en el Muelle 2. Bueno, muy bien, más cerquita para la gente que se quiera acercar, el perro de la sorpresa. Uh-huh. Pero la otra es que el itinerario que va a recorrer, una vez que hacen la formación cuando desembarca, va a ser por calle Movilario, la Plaza del Carbón, Unzibain, Pejón y Rodríguez y Carretería. Correcto. Para ya coger el pasillo, ¿no? El pasillo Santa Isabel, Puente de la Esperanza, la Plaza de la Legión Española, ¿no? Hasta llegar a la Plaza de Fray Alonso de Tomás. Uh-huh. Quiero decir con esto que no va a pasar por la Alameda. ¿Vale?
Efectivamente.
Que son muchas personas las que todos los años acostumbran que van a pasar por ahí, vaya que se pongan ahí y la Legión dónde está. No, la Legión por ahí no va a pasar este año.
Uh-huh. Pues ¿vale? Ya está.
Imagino que de esto se va a dar cumplida información, pero bueno, yo como me he enterado uh-huh. ayer, pues digo, yo lo voy a decir, vayamos que después no me diga, oye, pues Juan Luis no lo ha dicho.
Efectivamente. Sí, vaya que te acabado. Tachen, que te tachen de ocultar información. ¿Eh?
Hombre, pues imposible. Pero ese gato suena yo para allá y para acá todos los días, para que ahora encima yo no diga las cosas.
Está claro.
Y hay una noticia que me ha llamado mucho la atención, Pedro, porque te recordarás que la semana pasada, bueno, Ibaria hemos hablado ya, todo el tema que hay con la vivienda, que si no hay vivienda,
sí.
que si hay muchas personas que vienen y casi no pueden venir a trabajar porque no hay vivienda, etcétera. Bueno, pues ahora que se está liberando suelo, etcétera, lo que no hay son obreros de la construcción, Pedro. ¿Y ahora qué? O sea, es que el problema que tenemos es transversal. Cuando queremos casa y por fin tenemos terreno, pues ahora no hay obreros. Y es un problema grave porque creo que se precisan nada más que 10.000 por ahí, más o menos.
Fíjate.
Claro. Esto tiene que haber su aquel, porque yo me acuerdo que en determinadas obras de la ciudad, y creo que incluso las del metro actualmente también, vienen muchos obreros que no son de Málaga.
Sí.
De fuera de Málaga. Y algunos no solamente de fuera de Málaga, sino hasta de fuera de España. Obreros de la construcción portuguesa e incluso marroquí. Pero claro, aquí podemos tener el mismo, donde duerme esa criatura.
Claro.
No, te digo esto porque me imagino que las autoridades estarán viendo de que vamos, cómo le metemos mano a esto, Pedro, porque esto es un sinsentido, ¿no? Mm. Vamos a arreglar una cosa, no podemos arreglar la otra.
Está claro.
Y ahora que estoy hablando de obras, se ha cumplido 10 años del Caminito del Rey.
Correcto. ¿Sí?
Y con motivo de eso, tú ya lo sabes, porque creo que lo has comentado incluso, el viernes pasado comenzó la obra de la pasarela peatonal que van a construir.
Uh-huh.
Que, por cierto, dice que van a ser la más larga de España.
¿Vale? Exactamente. Una pasarela, no un puente colgante. Cuidaico, cuidaico con los que tienen vértigo, que eso no va a ser fácil
ahí,
pasarlo la otra.
Yo me decía yo por ahí no paso, Pedro. Por ahí no paso. Mira, uh-huh. cuando mi mujer me yo decía esto, me decía, parece mentira. Un día te contaré esta historia. Pero yo me hice novio de mi mujer en el Caminito del Rey.
Anda.
Pero claro, eran otros tiempos, las pasiones del amor. Hoy en día no me puedo tomar ni un primer piso. Un vértigo horroroso. Pero lo que iba con la pasarela, resulta que para hacerla van a intervenir helicópteros y escaladores y todas esas cosas. Una cosa espectacular.
Sí.
Y digo yo, vamos a ver, ¿no podían tener un detalle con estas personas que hay, que se ponen a ver cada vez que hay un hoyo, mira las obras como trabajan? Cada día así como una especie de resumen de la abogada más interesante. Y ponerle en alguna televisión loca para que la vean esta criatura. ¿Sabes qué te digo? No. Porque claro, yo no me imagino un helicóptero tú llevando, y nada, llevando a otro. Eso tiene que ser una cosa espectacular. Bueno, yo lo digo, Pedro, después que no me hagan caso, ya otro asunto.
Uh-huh.
Dicho, queda por mi parte.
Está claro.
Y ahora, tengo que hablarte de lo que va a pasar este fin de semana de dos cosas que hizo que me parecen especiales. ¿Sabes que me gusta coger cosas que hagan algunos de los municipios de la provincia? Uh-huh. Hace una semana estable de tiro de piedras con mulas en Vélez, cosas. Bueno, pues este fin de semana en Alfarnate se celebra el Festival Sakura.
Hombre, hemos tenido al alcalde al principio del programa.
Sí.
Que ya nos ha dicho que Sakura significa flor de cerezo en japonés.
Flor de cerezo, porque es cuando se abre el cerezo.
Correcto.
Pero lo que no me parece haber entendido es si se va a celebrar o no la ceremonia del té este año.
Sí, me ha dicho que sí. Que va a haber una ceremonia del té, sí.
Bueno, vale, yo quería aclarar que vaya a ser que algunas personas, cuando escuchan la ceremonia, ¿eso qué es lo que es? Coger el té, lo echan en un sobrecito, le dan agua y todo lo vuelcan. No, la ceremonia del té es una de las cosas más impresionantes que se puede ver, ¿no?
Por favor.
Yo he podido vivirla personalmente allá en aquellas tierras lejanas y es una maravilla. No sé si aquí la van a poder hacer igual. Me imagino que no.
Me imagino que no.
no porque durante 3 o 4 horas.
Claro.
Aquí nada, es una cosita más doméstica.
Exacto.
Pero que a mí me ha parecido algo interesantísimo esto de convertir un poquito a todos un poquito japoneses este fin de semana. Y el que quiera ver una cosa curiosa, de verdad le anima a que vaya a verla.
Está claro.
Y después que este sábado tenemos, que creo que también lo has comentado, el City Market, ahí en el Málaga Forum.
Ah, no, eso no lo hablaba.
Esto es importante, sí, pues eso es una oportunidad enorme porque ahí va a haber pues puestos de artesanía, de libros, música en directo, de comida, de todo. Y está hecho para toda la familia, ¿eh?
Mm.
La entrada, si se coge anticipadamente, por ejemplo hoy, pues cuesta 1 euro.
Muy bien.
Si la hace el mismo día, el sábado, bueno, pues ya te cuesta 3. Los niños hasta 12 años no pagan. Y lo más importante, se puede ir acompañado de las mascotas.
Anda.
Tú no te puedes bañar con todo lo que está a mí, sino para comer.
Hombre, por favor, ya me imaginaba.
Dice, yo me llevo a mis perros, para ir con su mujer y con su sobrino, Pablo, que está aquí unos días de vacaciones. Todos para ir para allá. Bueno, pues yo recomiendo que vaya. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 7 de la tarde.
¿Eso dónde va a ser, Juan Luis?
En el Málaga Forum.
Málaga
Camino,
Forum.
Ya sabes que eso es. Entonces, ojo, eso acaba a las 7 de la tarde. Pero los que quieran continuar, pueden ver en el autocine, y además de manera gratuita, Padre No Hay Más Que Uno, 3. Ahí lo dejo. Esto es un evento para toda la familia. Y con el perrito, con el gatito.
Peliculón.
Con
los, peliculón ese Padre No Hay Más Que Uno, 3.
Perdona, el 3 ya es lo máximo.
Ya es lo máximo, ¿eh? Un Santiago Segura desbocado ahí, en esa película.
Sí, 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 sí.
En fin, que ahí tenéis incluso agenda de cosas, de actividades para hacer este fin de semana que nos trae Juan Luis Pinto. Mira, que en 7 días nos encontramos y seguimos desgranando la actualidad, si te parece, ¿no?
Perfecto, y aclaramos si nos vamos a poder duchar o no en la playa este verano.
Vale.
Ya hablaremos de esto.
Vale, estupendo. Gracias, Juan Luis.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Tardes. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarros Hermanos y Credialpes.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 42 minutos. Para aquellos que son amantes del jazz, hay una exposición que merece la pena ser visitada. Una exposición que, aunque detrás está organizándolo el Centro Andaluz de las Letras, es una muestra que vamos a poder ver en el Museo Interactivo de la Música, en colaboración con el Museo Casa de los Tiros de Granada. Bueno, esa exposición es una exposición de carteles de jazz de una colección muy especial, la colección de Juan Vida. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me mucho.
Y carteles desde el año 86 hasta prácticamente el año pasado. ¿De cuántos estamos hablando, Juan? No digo de los cuántos tienes, sino de cuántos expones, claro.
Sí, bueno, ya eso es que desde el año 86 hasta 2024, yo creo que lo que hay ahora mismo aquí en Málaga, en el Museo Interactivo de la Música, son 27, me parece que es lo que hay, ¿no? Que bueno, que son del Festival de Jazz de Granada,
sí,
y del Festival de Jazz de Almuñécar. Es decir, que son dobles, es decir, que no es solamente los de un sitio, sino que he ido haciéndolos de un sitio y otro. Y la verdad que hacen una colección, pues a mí me resulta muy emotivo porque, ¿sabes qué pasa? Que ves el trabajo de 40 años y ves una unidad, digamos, un idioma unitario, una manera de hacer que se identifica, y eso para los artistas, para los pintores, para los diseñadores es muy importante, ¿sabes? Uh-huh.
Juan, ¿por qué te dio por empezar a coleccionar carteles? Porque esto supongo que será una cosa que de repente dices, mira qué cartel más bonito, me lo quedo, y a partir de entonces empiezas, ¿no?
No, pero espérate, no, pero es que los carteles están diseñados por mí.
Adiós, no, entonces ya. Entonces, si son sí, tuyos ya, ahora sí, lo entiendo todo, claro.
Están diseñados por mí, por eso lo tengo y remasterizado, es, ¿eh? Así como ah, si fueran discos, tendría que estar remasterizados, ¿no? Que
ya,
son
ya, ya,
actualizados, el tamaño 70-100, pero quedan de verdad, quedan preciosos. Uh-huh. Quedan muy bien. Y no es que me diera, es que me contrataban para hacerlo.
Claro, 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 que a ese punto es al que no había llegado yo, digo, porque o eso sí, es coleccionista, o ahora, como tú has desvelado efectivamente, eres sí, el encargado de hacer los carteles, con lo cual, evidentemente, como mínimo, una copia de cada festival
sí,
tienes
exacto,
que tener. Eso está más claro,
exacto,
que el agua.
Generalmente nos quedamos con tres copias, pero
sí,
aquí está.
Oye, por cierto, claro, si eres el autor de esos carteles que expones en el Museo Interactivo de la Música, claro, estamos hablando de que eres el padre de todos tus hijos, de todos los carteles. ¿Cómo ha sido el criterio de decir voy a llevar estos 20 y tantos solamente y el resto no? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, eso cuando hace una exposición, la sala te va diciendo lo que tienes que seleccionar, ¿sabes? Porque hay una, bueno, algo que hace que una cosa sirva y otra no. Luego también la afinidad entre ellos, ¿verdad? Porque una vez que tienes, te haces con el espacio, ves cómo está distribuida la habitación, la sala, la vitrina, etcétera, entonces sí sabes qué es lo que tienes que poner y cómo tienes que ponerlo. Entonces nosotros lo que hemos hecho aquí es, junto a los carteles, también hay 9 originales, 9 de los dibujos originales, que ilustra muy bien cómo es el proceso de creación de un cartel, ¿no? Porque uh-huh, está el original y junto al cartel está el cartel. Y pues, eso queda muy bien. Y luego también, para la hora de distribuirlos, pues hacer un poco como son los grupos de jazz, ¿no? Poner un vocalista, un tío con el saxo, otro piano, ¿entiendes? ¿Sabes?
Uh-huh,
y formando
claro,
así como grupo. Entonces, por afinidades se van haciendo.
Juan, de todos no, pero de los que has expuesto, ¿hay alguno que podríamos denominar la joya de la corona? ¿Alguno que, si vamos a la exposición, tenemos que mirarlo cara a cara, sí o sí, porque sea, no sé si tu favorito, el que más trabajo te costó hacer, la imagen más simbólica del jazz, no sé?
Bueno, hay como, diría que tres o
cuatro. ¿Te has metido en un sitio que no te esté escuchando?
Pues es que la cartera.
¿Eh? Salte de donde estás, porque hasta ahora estábamos escuchándote con buen sonido y de repente se ha ido la comunicación y no nos vamos a enterar de cuál es la joya de la corona.
¿Me oyes?
Ahora sí. Venga.
Bueno, pues, bueno, te decía que hay 3 o 4 que son los que yo me identifico más, porque se parecen más a la idea inicial que yo tengo para hacer un cartel, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, tú entras a la sala galería y hay uno que entra enfrente, que se ve ahí un tipo negro con gafas de sol tocando el bajo, ¿no? Y con un fondo amarillo. Y tiene, porque está, digamos que el dibujo es muy sencillo, casi desaliñado, pero el efecto como cartel funciona muy bien, ¿no? Y luego hay algunos carteles que tienen un punto reivindicativo, ¿no? Que me hace mucho interés para lo que yo quería hacer. Porque no era solamente poner un músico con su instrumento, sino hacer de pronto situaciones de jazz, ¿no? Situaciones límites. Por ejemplo, hay uno que se ve un muchacho negro con el mono del corredor de la muerte y está oyendo con los auriculares, ¿sabes?
Uh-huh.
O una niña con los ojos y la boca demasiado pintados, ¿no? Maquillados, como decir, bueno, esto es como una denuncia contra la prostitución infantil. Ese tipo de cosas que son jazz también, que no solamente el músico tocando, ¿no?
Uh-huh.
¿Entiendes? Y esos son quizás los que a mí me gustan más que otros, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a despedir a Juan antes de que se nos corte, que estoy viendo que está otra vez peligrando ya la cosa. Pero recuerda lo más importante, la exposición de jazz Carteles de Juan Vida, desde el año 86 hasta 2024, la podemos ver desde hoy, que se ha inaugurado, hasta el próximo día 4 de septiembre, así que tenemos tiempo, en el Museo Interactivo de la Música de Málaga. Juan, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
Saludos.
Igualmente.
Adiós.
Las 24 horas del día, hay 16, yo pienso en ti.
Más cositas que tenéis que apuntar en tu agenda para este fin de semana. Este concierto que suena así de bien de este sábado en el Echegaray, el fuego que llevo dentro. Lela Soto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya estamos aquí esperando a que llegue el sábado para poderte escuchar en concierto en el Echegaray, 8 de la tarde. ¿Qué es el fuego que llevas dentro? ¿Qué fuego musical llevas dentro, Lela?
Hombre, pues la verdad que el fuego que llevo dentro, además de ser mi primera carta de presentación, mi primer hijo, mi primer disco, como yo le digo, es todo lo que hay en mí, todo con lo que yo he crecido, todo lo que yo soy, toda yo en pura esencia, ¿sabes?
Uh-huh. Llevas el apellido Soto, cuidaico con Lela, ¿eh? Que el apellido Soto en el mundo del flamenco. En fin, estamos hablando de El Sordera de Jerez, que fue tu abuelo. Estamos hablando de Vicente Soto, que es tu padre. Estamos hablando de Sorderita, de Ray Heredia, que también son familia tuya. ¿Esto te da, te abre las puertas o te complica la vida, Lela?
Hombre, yo siempre digo que me siento súper afortunada y dichosa de haber nacido donde nací, ¿no? Gracias a Dios he tenido la suerte de tener a grandísimos artistas, tanto por la parte ortodoxa como en mi padre, mi abuelo, mi tío Enrique, ¿no? Como por la parte más vanguardista, ¿no? Dentro de lo que son el flamenco pop, ¿no? Uh-huh. Como en mi tío Sorderita, o bueno, a Ray no le conocí, pero sí es verdad que su música también ha estado siempre muy presente. Entonces, la verdad que para mí es un orgullo total.
Y eso hay que defenderlo en el escenario, porque claro, al final llevas el sello de la familia. La gente purista y la gente del flamenco más entendida te va a estar mirando con lupa cada vez que te subas a un escenario, ¿no?
Bueno, la verdad es que por esa parte estoy tranquila, porque sí, creo que he hecho un trabajo con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo con muchísimo respeto hacia el flamenco, ¿sabes? Uh-huh. La verdad que además de ser algo que ha nacido de mi corazón, de mi alma, de mi manera de sentir, ha sido algo que lo he hecho con muchísimo cuidado, ¿sabes? Y muchísimo cariño y respetando mucho pues la casa de los Sordera principalmente y al flamenco en general, que es un arte increíble.
Está claro. Oye, lo del sábado en el Echegaray, ¿por dónde van a ir los tiros? ¿Cuál va a ser un poco el hilo conductor del espectáculo que vas a presentar?
Pues mira, en el Echegaray el próximo día 5, este sábado, pues lo que podrán ver es el disco en directo con alguna sorpresilla más que otra, la verdad, porque uh-huh. hay algunos temas que están fuera del disco y que los hacemos en directo y que la verdad que son están muy bien, muy chulos.
Ajá. Uh-huh. ¿Alguna sorpresilla de qué? ¿De artista invitado o qué?
No, de artista invitado. No. Va a ser, pues eso, cositas nuevas que no están en el disco, para la gente que haya escuchado el disco y para que no, pues que venga también y lo disfrute, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Tanto los temas del disco como lo que haremos después y demás. Ya verán las sorpresillas.
Vale. No, yo lo digo lo del artista invitado, como tú te has codeado artísticamente con gente como Alejandro Sanz, como Pitingo, como Navajita, con Diego El Morao, por ejemplo, que hace poco lo tuvimos aquí presentando su último trabajo discográfico. Digo, oye, lo mismo aparece alguno de ellos en el escenario. ¿Tú te imaginas que aparezca Alejandro Sanz de repente allí a cantar contigo?
Pues mira, no estaría nada mal.
No estaría mal, ¿verdad?
No estaría nada mal, la verdad, sobre todo uh-huh. respecto a que es un pedazo de artista al que admiro y muero con él.
Sí, ¿no?
Y luego, pues porque imagínate la cantidad de gente que vendría, nada más que a la puerta, ¿no?
Claro, pero como es sorpresa, la gente no lo sabría. Es decir, que de repente la gente que está dentro del Echegaray, ¡zas!, aparece Alejandro y ¡ah!, hay todo el mundo con la boca abierta, ¿no? Pero bueno, eso...
Mira, nunca se sabe, nunca se sabe. Lo mismo viene Alejandro.
Ajá, vale, estupendo. Bueno, pues lo importante es que habrá alguna sorpresita este sábado con ese concierto de Lela Soto en el Teatro Echegaray para presentar su último disco, bueno, su último no, su primer disco, que esperemos que sea el primero y que a partir de ahora vengan muchos más el fuego que llevo dentro. Lela, gracias por atendernos, suerte para el sábado aquí en Málaga, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Como cada jueves nos vamos de ruta, vamos a seguir conociendo la fauna, la flora que está cerquita de nosotros y lo hacemos como siempre con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que hace rutas, ya sabes, para observar fauna y flora en la provincia de Málaga y en Andalucía, Álvaro Peral. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Vamos a descubrir hoy, a intentar descubrir. Esta sí es más fácil de descubrir que otras de las que hemos hablado en otras ocasiones, porque la Malvasía, que dicho así, no se sabe en un principio si eres desconocedor, si estás hablando de un animal o de una flor, ¿verdad?
Sí, o de un postre.
O de un postre también. Pero la Malvasía no deja de ser una nátida, una especie de pato, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Correcto, es un pato con todas sus letras, es un pato, y es un pato muy especial porque es un pato que tiene el pico azul. La Malvasía cabeciblanca es una de las anátidas, como bien has dicho, además de las más amenazadas que existen en Europa. Las poblaciones más significativas de la Malvasía en Europa Occidental están aquí en Andalucía. Están en España y sobre todo en el centro y el sur peninsular, pues es donde tenemos los grandes efectivos.
Uh-huh. El hecho de que se llame Malvasía, Álvaro, obedece precisamente a ese tono que tú dices del pico, que pueda ser de tonos malva.
Pues la verdad es que para nombres y colores es un poco difícil de saber, la verdad no te puedo decir.
Uh-huh.
Es posible, el pico es verdad que en los machos se torna de color azulado. Entonces, pues es posible que sí.
Uh-huh.
Es un ave que en muchos idiomas extranjeros se le conoce como el pato de cabeza blanca, ¿no?
Sí.
Que bueno, estas aves, digamos, que pierden el color azul del pico en invierno y allá por el mes de febrero se le empieza a ver ya azulado, que es cuando empieza la época de celo. Hacen unos bailes también los machos, hacen una especie de cortejo que resulta en unos bailes llenos de movimientos con una coreografía estereotipada muy muy interesante que incluye pues movimientos laterales, chapuzones, hacer burbujas y hay peleas en pequeñas peleas en grupos para que finalmente la hembra elija el macho que baila mejor. Entonces, ver el baile del cortejo de una Malvasía es una experiencia maravillosa y es relativamente sencillo.
Uh-huh.
Hay que ir a un lugar desde el cual evidentemente se sepa que hay Malvasías, sobre todo en marzo y en abril. Estas aves empiezan a bailar en marzo y en abril, es cuando hacen su cortejo.
Uh-huh. O sea,
¿dónde podríamos encontrar?
Sí, sino que estamos a puntito de llegar a la época adecuada.
Sí, estamos a tiempo, ¿eh? Que nadie pase esta primavera sin ver la Malvasía, por favor.
Uh-huh. Decías, ¿dónde podemos localizarlo? ¿En cualquier humedal de Andalucía podemos encontrarnos con Malvasía o no necesariamente?
Bueno, no necesariamente, vamos a decir que en cualquier humedal que tenga aguas relativamente profundas, de por lo menos un par de metros de profundidad, evidentemente agua que sea dulce. Y bueno, hay lugares que tienen digamos que unas poblaciones significativas de Malvasía. Vamos a empezar por la desembocadura de Guadalhorce.
Claro.
La reserva natural es un espacio en el que hay, en la laguna escondida en particular, es la laguna más profunda, ahí se puede ver una pequeña población de Malvasía. En el litoral almeriense también hay varios humedales donde las Malvasías pueden llegar a ser bastante frecuentes, hablamos de decenas de individuos. Las lagunas interiores de la provincia de Málaga, como en Fuente de Piedra, en Córdoba, por supuesto, que fue el último refugio de la Malvasía antes de que casi se extinguiera aquí en España, la laguna de Zoñar, la laguna de la Lantejuela en Sevilla y también, oportunista ella, pues en algunas balsas de riego también llegan a criar.
Oh, qué bueno. Pues sí, aprovechando también la cobertura del ser humano, en todo caso. Son fáciles, me decías, de observar. Supongo que siempre, si hay alguna especie de observatorio de aves en el sitio donde vayamos, mucho mejor, ¿no?
Mucho mejor. Si son un poco dormilonas, entonces puede que las veamos con el pico oculto en el plumaje, porque les gusta dormir flotando. Pero bueno, son bastante peculiares. Son fáciles de distinguir, también por su cola erguida muchas veces. Y la verdad es que es una maravilla. Yo invito a todo el mundo a que las vea y no lo deje pasar esta oportunidad esta primavera.
Pues ya sabéis, si tenéis la curiosidad, buscar en el diccionario si lo de Malvasía viene por el tono malva de su pico o no, y entonces habremos acertado en lo del nombre de esta nátida que se puede ver en muchos lugares de nuestra comunidad autónoma y aquí también en Málaga, en zonas muy cercanas a la ciudad, como es la desembocadura del Guadalhorce. Pues Álvaro, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días.
Gracias a vosotros, muchas gracias, Pedro. Nos vemos.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía. Y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien.
Bueno, pues hoy el broche musical lo pone este señor, se llama Miguel Bosé, el cantante. Nació tal día como hoy, del año 1956, así que por eso, aprovechando su cumpleaños, hemos querido traerlo para cerrar musicalmente el programa. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Ahora, ya sabes, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Café. Café. Bien, 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 bien. Café.
Málaga.
Estar informado.